no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Felices fiestas para todos. Aquí estamos, tenemos un programa muy especial donde veremos a alguno de los mejores atletas o deportistas, vamos a debatir, de no solamente del 2019, de la década. Así que tenemos una polémica muy interesante con el señor Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Muchas felicidades también para ti.
Igualmente para ti, para todos los que nos están sintonizando, no es fácil encontrar a lo mejor en varias especialidades a lo largo de 10 años y por eso el programa promete debate y análisis a profundidad.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a este Cronómetro especial. Vean la clase de atletas que estaremos analizando: Cristiano, Messi, Ball, Phelps. Hablaremos también de Manny Pacquiao, de Mayweather, de Tom Brady, LeBron James, Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic, algún beisbolista.
Entrenadores.
Entrenadores también, perfecto. Bueno, estamos listos entonces, comenzamos este Cronómetro del mejor atleta de la década con los titulares de la jornada. Este es un debate que casi tenemos muy bien ensayado, Lalo, porque lo hemos hecho una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Quién es el futbolista de la década?
Y no vamos a llegar a un acuerdo. Yo te lo voy a contestar así. No hay un tercero. No hay. El tercero está muy lejos de estos dos.
Está bien.
Esto es cuestión de gustos. Para mí es Cristiano Ronaldo.
Ah, ¿sí?
Que se ha superado a sí mismo porque... yo sé que Messi lo tiene todo, es como un como que ya lo tenía todo y Ronaldo se tuvo
una
que
cuestión más natural, ¿no?
Se tuvo que reinventar, creo yo, año tras año y Messi sí. No.
Y yo creo que Cristiano ha intentado y lo ha logrado estar por momentos al nivel que ha presentado Lionel Messi. Lo que pasa es que Messi se reinventa jornada a jornada, ¿sí? Y Messi puede hacer algo que no puede hacer Cristiano Ronaldo. Creo que piensa más rápido que los demás, actúa más rápido que los contrincantes, es un jugador profundo, definitivo, espectacular. Yo la verdad creo que, bueno, ya como tú dices, es un tema muy particular, un punto de vista particular, y aquí estamos para dar lo que pensamos. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, claro. Por supuesto. Yo creo que Messi es el mejor jugador de la década y el mejor de la historia. No dije ninguna barbaridad, ¿no?
Lo de la historia, sí, no hay duda, no. Sí, no es el mejor de la historia ni el segundo mejor de la historia, para nada. De esta década puedes decir que es Messi, ¿sí? Que es más natural lo que hace, es un don, Dios le dio algo.
Sí.
A Cristiano Ronaldo también le dio un don, pero yo creo que él se ha reinventado y ha tenido que hacer más esfuerzos para llegar. No que no se esfuerce Messi, sino que para él es como que más natural, es como más federesco Messi. Y Cristiano Ronaldo es un poco más hacia Rafael Nadal, ¿no? Que tiene que hacer algo más, algo que él no tenía.
No, es igualmente válido. Lo que tú subrayas de que lo increíble es la grandeza de esos atletas se mide por la distancia que tienen con el tercer lugar, que es gigantesca, que es abismal.
Sí.
Porque si Neymar amenazó con estar en la década persiguiendo a estos dos deportistas o a estos dos futbolistas, al final Neymar se desinfló, se descarriló, se desperdició por completo. Desapareció de la ecuación Neymar.
Estos dos fueron súper disciplinados, así como los que vamos a analizar ahora. ¿Quién es el mejor atleta olímpico de la década?
Wow.
Y yo creo que de estos dos, es Bolt o Phelps, puede salir el mejor de la historia también.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Dos que no le piden nada a nadie. Uno el más ganador de medallas y el otro el hombre más rápido del mundo. A ver, no vamos a discutir eso, Lalo, yo estoy de acuerdo contigo. Los dos están más allá, tanto Phelps como Usain Bolt. Bolt además con una condición que corría con mucha alegría, contagiaba a los aficionados, cosa que no hacían otros récords más mundiales de los 100 y 200 que no eran capaces de transmitir más que la sospecha de que utilizaban sustancias prohibidas. Bolt contagiaba alegría, no contagiaba la sospecha del doping. Pero yo te pregunto, si realmente, vamos a llevarlo más allá, Usain Bolt está por encima de cualquier otro atleta de pista y campo en la historia.
Sí, yo creo que sí. Por más que Jesse Owens fue el primero en ganar 4 medallas, ¿sí?, de oro en unos mismos juegos, en el 36, y después Carl Lewis lo igualó en el 84, ninguno ganó 3 medallas de oro consecutivas en 100, en 200, y después lo hace en relevos. Y otro punto, y luego, y después un punto con Phelps. Humano, con las fallas humanas que tiene cuando da positivo, de esta doble personalidad que tiene, y pese a eso, no le afectó en las piscinas, en las albercas, no, lo hace más grande todavía a Michael Phelps. Los dos están hasta arriba de todo.
Lo único que yo pondría como un asterisco por ahí, y con respecto a lo que decías, es que tanto Jesse Owens como Carl Lewis hicieron el salto de longitud. Y lo ganaron. Y Bolt nunca quiso hacer el salto de longitud. Eso quizá les daba otro tipo de condición como atleta. Simplemente el salto, que el salto realmente es una disciplina complicada y diferente a la velocidad. Pero bueno, la verdad es que es imposible no rendirse ante la alegría, insisto, que irradiaba este maravilloso atleta jamaiquino. Y la limpieza, Lalo, de los dos.
Bueno, pasemos ahora.
La limpieza de los dos en tiempos donde el doping estaba ahí.
De acuerdo. Hasta en eso fueron grandes. Bueno, ahora, ¿quién es o cuál es el equipo de la década?
¡Wow!
Esto está más difícil.
Pues yo no sé si está más difícil o no. A ver, yo me voy a ir por, voy a ser práctico. No práctico. Voy a ir por la armonía en el juego que logró el Barcelona. El Barcelona sumó 2 trofeos de la Champions League.
¡No inventes! ¡No!
Dominó claramente el fútbol español durante la última década. 7 de 10 títulos posibles en la Liga desde la temporada 2009-2010. ¿Qué ganó?
¡En su casa!
A ver, Lalo.
¡En su casa, Lalo, nada más!
Pero hay una cuestión.
¡En su casa!
Hay una cuestión que yo creo que el Barcelona se acercó. El Barcelona de Guardiola. Todavía alcanzamos a ver el Barcelona de Guardiola. El Barcelona de Guardiola se acercó. Se aproximó mucho a los niveles del Brasil del 70 y la selección holandesa de 1974. En cuanto a respeto por la belleza del juego.
Lo que me gusta lo que estás diciendo es esto, porque yo pienso así. No solamente son los títulos, porque si uno se va a eso, o sea, el Real Madrid logró 4 títulos de Europa. Los Patriotas llegaron, por lo menos a finales de conferencia, 7 veces, y ganando 3 Super Bowls, o Golden State a 5 finales. Pero lo que dice Faitelson, ¿sí?, para explicar es, crearon escuela. Tal vez no tienen los títulos que tiene el Real Madrid en el fútbol, pero crearon escuela, y por eso tiene razón.
Y mira,
en
también,
ese sentido, Lalo, tienes toda la razón.
También hay que entender que el Barcelona generó con ese estilo primoroso, y obviamente tenía un artista como Messi, y antes tuvo a Iniesta y a Xavi, generó un estilo que provocó que la gente encendiera la televisión para ver ese fenómeno de equipo. Eso es lo increíble del Barcelona. Generó nuevos aficionados al deporte, al fútbol. Gente que antes no veía el fútbol decía, voy a ver el fútbol porque este Barcelona del tiki-taka juega de manera fantástica en el campo de juego y me divierte, me llena. Pero bueno.
O como otros, como un servidor que sí me gusta el fútbol, pero que a veces era tan hermético, tan robótico, ellos jugaban más natural, más alegre.
De acuerdo.
De acuerdo contigo.
Bueno, no me hables de juegos robóticos, que la NFL te dice, quítate que ahí me voy, ¿eh? Quítate que ahí me voy, ¿eh? Por favor, Lalo Varela, ¿eh?
No.
Bueno, a ver, el entrenador, ¿quién es el estratega de la década? Yo sé que la carta de Lalo Varela se llama Bill Belichick.
A ver, Steve Kerr, ¿sí? 5 finales, 3 títulos, pero no. Porque Popovich, a pesar de que no fue tan dominante en la década, sobre todo en la segunda mitad, creo que Popovich es mejor entrenador que él. Guardiola, por lo que tú ya citabas, tiene para estar compitiendo como el mejor pero yo tengo que escoger al hombre de los anillos, a Bill Belichick.
A pesar, y después Guardiola. A pesar de que robaba las señas para la para beneficiarse.
Sí. Mira, todo el mundo en el deporte hace sus cosas. No me digas. Es difícil cuantificar cuánta ventaja sacaba por hacer eso.
Señor Varela, yo no sé. Robaba las señas, el entrenador en jefe de los Patriotas de Nueva Inglaterra, y usted lo está nombrando el gran entrenador de la década.
Para mí sí, ya te contesté. ¿Qué quieres que te diga? Mira, Diego Armando Maradona metiendo un gol con la mano diciendo que fue Dios.
No fue una trampa. Fue el Dios.
O sea, eso también es trampa.
Dios está ocupado en cosas más importantes que meter un gol, ¿no? Eso está claro para la fe de cada persona.
De acuerdo.
Pero
agárralo,
yo me quedo con justamente con Pep Guardiola. Había un el dicho ese de que ganar no es todo, sino que es lo único que existe. Dicha por un personaje del fútbol americano y muy, muy, muy arraigada al interés de los deportes estadounidenses y más a la NFL. Pero Guardiola, ¿sabes qué? Le dio una preferencia, le dio un sitio a la manera, a la forma, al estilo, más que a la victoria. Por eso me quedo con Guardiola. Entiende que el fútbol es espectáculo. Antes que
y dos cosas más. Ganó la Champions League con Barcelona, ganó la Champions League también con el Bayern Múnich y no, con el Manchester City no lo hizo, pero
con el Bayern Múnich no ganó. Con el Bayern Múnich tampoco ganó. Con el Bayern Múnich no ganó. Nada más con el Barcelona.
Okay.
Ganó con el Barcelona, no pudo ganar con el Bayern Múnich.
Pero con el Bayern Múnich hizo bastante también.
Sí, hizo bastante.
Y con el City se acercó.
Pero le falta la Champions.
Y la frase no es de Lombardi, es de John Wayne.
Ah, es de John Wayne, es de Lombardi, bueno. Todos los días se aprende algo.
Regresamos. John Wayne no es de Lombardi. Regresamos para elegir al boxeador de la década. ¿Es Money Mayweather o Manny Pacquiao, señor Faitelson?
Que somos afortunados, Lalo, tú y yo y todos los aficionados al deporte por haber vivido la época de dos de los más legendarios y grandes boxeadores de todos los tiempos. Yo creo que los dos están incluidos en la lista final de los 10 mejores pugilistas de la historia para entender de qué se trata este asunto. Ahora, Pacquiao fue más dominante en los primeros 10 años de este siglo. Fue el boxeador del 2000 al 2010, aunque Pacquiao es un fenómeno tal del boxeo que hoy a sus 41 años sigue protagonizando grandes peleas. Tuvo un año fantástico, le ganó a Keith Thurman, que era favorito, y sigue siendo uno de los mejores boxeadores del mundo libra por libra. Increíble lo de Manny Pacquiao, realmente es fantástico. Pero yo me voy a decantar por Mayweather. El genio defensivo de la historia, un hombre que a mucha gente no le gustaba porque no era muy ofensivo, correcto, pero terminó en esta década con una marca de 10-0, le ganó a Pacquiao, bien o mal le ganó a Pacquiao, y terminó invicto con 50 victorias y 0 derrotas, su carrera.
Sí, y dijiste algo clave en lo que se refiere a Mayweather, que yo también tengo, o la mayoría creo yo, que escogerían a Mayweather. Su estilo no era vistoso, pero eso no tiene la culpa él. Nadie pudo ganarle, ¿sí? Sobre todo en esta década, no ganándole a Cotto, a Canelo, dos veces a Maidana, al mismo Pacquiao, aunque se enfrentaron ya tarde, se pudieron haber enfrentado 2, 3, 4 veces cuando estaban los dos en plenitud, pero sí, yo creo que es Money y después Manny.
Sí, de acuerdo. Cada uno con un estilo diferente. Pacquiao combinaba una gran velocidad, gran poder, muy ofensivo. Este era defensivo. El problema de Mayweather es que hacía ver mal, desesperaba a sus oponentes. Y la verdad es que habría que darle un lugar en la historia porque lo merece. Puede ser que no nos guste, pero el boxeo no todo es fuerza bruta, no todo es knockout, no todo es sangre. También hay otro estilo de boxear. Bueno, vamos Lalo con el fútbol americano. Tom Brady no tiene rival en la última década de la NFL. ¿Realmente Brady es el gran hombre de los últimos 10 años?
Mira, te lo voy a explicar así como explicaste tú lo de Manny Pacquiao. Uh-huh. Si tú comparas su carrera los últimos 19 años, La primera década ganó 3 Super Bowls y ganó más de 120 partidos. La segunda década ganó 3 Super Bowls, perdió 2, llegó a 3 finales de conferencia, así como si hubiera llegado a 3 semifinales, una final, 2 finales y ganó 3 Super Bowls. Nadie se le acerca. Manning, ¿sí? Uh-huh. Uno ganado, uno perdido. Roethlisberger nada más llegó a 1. Aaron Rodgers nada más ganó 1. Drew Brees nada más ganó 1.
A ver, Lalo, pero
no
pero,
hay
pero,
duda pero, y por eso se le pregunta, conoce Lalo. Como el hombre que colecciona joyería fina.
De acuerdo, pero una pregunta, Lalo, más allá de los anillos, más allá de los récords, en una cuestión de estilo, para mí el quarterback, yo nací pensando que el mejor quarterback de la historia era un tal Joe Montana. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está Brady de lo que era Joe Montana o significaba Joe Montana? O a lo mejor, pues yo vivía engañado con Montana y Montana no era lo que yo, lo que mi mente
no, tiene
era
razón.
Capaz de generar.
Mira, a mí me preguntan mucho, así como a ti te preguntan, no sé, en el fútbol o en el boxeo o en el béisbol. Para mí es muy difícil decir que uno es el mejor. Es Unitas, es Montana, es Manning, es Brady y es Elway. De estos cinco sacas a los mejores. Es muy difícil. Y nada más cierro diciendo con esto. En 1978 cambiaron las reglas. Benefician más a los quarterbacks cada vez. Cada vez los ayudan más. Es difícil comparar épocas.
O sea, el nivel protagónico del quarterback subió en la liga, ¿no? Aunque estamos viendo ahora un chico maravilloso en los Ravens de Baltimore.
Lamar Jackson.
Que está, bueno, es uno de los que está cambiando el juego, transformándolo.
Exacto, igual, todo. Ahora les beneficia a ellos, esto no quiere decir que sea más o menos, es distinto. En la NBA pasa algo similar como en la NFL, muchos uh-huh. grandes jugadores, pero hay alguien que le quita su puesto al rey, a King LeBron James. ¿Te atreves?
No, el problema es el poder físico de este hombre, la capacidad físico-atlética y después sus cualidades en la duela. Sí. Obviamente la comparación con el número 23 de Michael Jordan, pues no cabe, para mí no cabe. Puede ser que de alguna u otra forma los números se haya acercado, mucha gente dice que lo superó, yo no lo creo. Yo creo que lo que vimos con Jordan es que él realmente desafiaba, cambió el deporte, cambió el básquetbol, lo hizo un deporte completamente sí. diferente, a sí. otra velocidad, a otra altura, pero hay que realmente aceptar que LeBron James es muy dominante en lo que hace.
8 finales consecutivas. 10 veces al Juego de Estrellas. 10 veces al All-NBA, es decir, a lo mejor en su posición. Y es como Brady, o sea, están ahí Steph Curry, que cambió también esto, uh-huh. pero en lo que se refiere a los triples. Kevin Durant, igualmente magnífico, pero están
ya,
atrás.
LeBron ya Kobe, James Kobe Bryant, tiene su lugar. Kobe Bryant no entra en la última década, ¿no? Kobe Bryant no.
Kobe Bryant habrá. En sus mejores años, tal vez fueron los 4 primeros años de esta década. La década buena de Kobe fue sí. la anterior, no hay duda. Pero LeBron James puede estar considerado entre los mejores de la historia también. Pero en esta década sí fue el más destacado.
Correcto.
Y hablando de destacados, vamos a hablar de béisbol, de tenis y más.
Hola, soy Luis Ávila y quiero preguntarle a Eduardo Varela quién es el tenista de la década. Saludos.
¡Ándale!
Esa sí es buena pregunta. Ahora sí te arrinconó, ¿eh? No. Te puso un passing shot.
Mira, sí, pero ¿sabes qué? Mira.
Sube la red, no tengas miedo. Yo te ayudo. Súbete a la red.
Me voy a subir a la red y voy a rematar. El mejor de la década es Rafael Nadal Parera. ¿Por qué? 13 Grand Slam, 5 años, acabó como el número 1 del mundo. En total, 18 coronas. Djokovic ganó 2 Grand Slams más, ganó o acabó el año 5 veces como número 1 del mundo. Sí, pero en total yo creo que Rafael Nadal está adelante.
Sí, porque
Federer no figuró ya en esta década. Nada más ganó 5 Grand Slams. Ganó 5 Grand Slam en esta década.
No, de acuerdo.
Es entre Djokovic y Rafael Nadal. Sí, y es por gustos.
La década de Federer fue lo que hablábamos con Pacquiao, fueron los primeros 10 años de este siglo. Ahí fue el dominio, el verdadero dominio del suizo. Ahora, hemos vivido una época maravillosa también en el deporte blanco. 3 atletas, superatletas,
¿seguro?,
que van a estar algún día en el Salón de la Fama de este deporte y van a ser considerados algunos de los mejores, quizás, 5 o 10 tenistas. Lo de Nadal es increíble. Es un jugador a prueba de todo, un jugador de fuerza, de espíritu, de alma. Se recupera de las lesiones, juega. Cuando su carrera parecía perdida, tuvo tiempo de volver en esta década a un nivel protagónico. Me quedo también con Rafael Nadal.
Los 3 número 1 del mundo 5 veces. Bueno,
increíble.
Estamos ya en la 9ª entrada. ¿Quién es el mejor pelotero de la década?
Wow, es una pregunta bien complicada, Lalo, porque no veo un jugador, un equipo. Para empezar, los Yankees no ganaron ni un solo título, lo decías tú, ninguna serie mundial en la última década. Increíble, ¿no? Ya es noticia eso.
Sí.
Mira, por aquí está Big.
Única década en su historia.
Sí, quizá las Mediarrojas de Boston dominaron, por ahí está David Ortiz, que fue un gran pelotero, pero también tiene algunos números solamente hasta los primeros años de esta década. No redondea el decenio. Sí. Yo creo que el más completo es Mike Trout, el pelotero de los Angelinos de Los Ángeles, pero no ha ganado nada en cuanto a equipo todavía, en conjunto.
Este es un deporte de conjunto.
Para valorarlo. No.
Es un deporte de conjunto.
Estoy de acuerdo.
También.
Bueno,
no le eche
por
de
eso
culpa.
Mismo.
A ver, espérame. Yo te digo esto. Para mí hay 3.
A ver.
3. Y puedes escoger el que quieras, pero así de disparejo o de parejo está. Mike Trout, Clayton Kershaw, ¿sí? El zurdo de los Dodgers, que también puede decir que se cayó en la postemporada.
No,
y Justin Verlander, el mejor serpentinero derecho.
Sí, Verlander ha sido el mejor pitcher del correcto, el más regular. Pero, por ejemplo, Clayton Kershaw no es un pitcher que pese en postemporada. ¿Cómo puede ser el jugador de la década si se derrumba en playoffs? Imagínate lo que pensará de él Sandy Koufax.
Dije tres.
No seas tres. Felices fiestas, Lalo. No me tires nada. Es Navidad,
adiós.
Es Año Nuevo. No me tires nada. Ay.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.